Ha sido decana del Colegio de Abogados de Cantabria entre 2000 y 2008, vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española entre 2002 y 2008 y secretaria general de este organismo desde febrero de 2011 hasta diciembre de 2015. Tras dejar el decanato de Cantabria, fue elegida consejera no decana de nuestro Consejo General y finalmente su presidenta. Ha sido vocal de la Comisión Institucional para la Determinación, Estudio y Propuesta de los Elementos Esenciales de la Nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial del Ministerio de Justicia, creada en mayo de 2010, y me consta, porque he tenido la fortuna de colaborar con ella durante más de 12 años en el Consejo General de la Abogacía Española, que se ha batido el cobre en cuantas negociaciones ha tenido que mantener con los distintos equipos ministeriales o con los restantes operadores jurídicos en defensa de la abogacía, de la justicia y del Estado de Derecho. Yo creo que todos los consejeros nos preguntábamos cómo era posible que tuviera semejante capacidad de trabajo. En cuanto a la actividad económica, Victoria Ortega es además profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria desde 1992 y ha realizado pues diversas publicaciones, textos monográficos sobre Derecho Procesal y Administrativo, y además ha impartido ponencias sobre esta y otras materias en España, México, Francia e Italia. En cuanto a distinciones, recibió la Gran Cruz al Mérito del Servicio de la Abogacía, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, y es la primera mujer que preside el Consejo General de la Abogacía. Trabajadora incansable, que se dedica en cuerpo y alma a la abogacía, creo que vive entre trenes y aviones. Lo mismo está en su despacho en la sede del Consejo en Madrid, inaugurando unas jornadas sobre asistencia jurídica penitenciaria en Canarias recientemente, o incluso en las Naciones Unidas en la cumbre de la Unión Internacional de Abogados. Y en ocasiones yo creo que está hasta en su despacho profesional, normalmente trabajando los fines de semana y alguna vez en su casa. Jurista de rigor, está orgullosa de la abogacía española, pero de ninguna manera es autocomplaciente. La quiere mejor, más preparada, mejor formada y más exigente consigo misma y con el papel fundamental que le asigna la Constitución, que es la defensa de los derechos de todos. Precisamente porque los abogados son la voz en la defensa de todos los ciudadanos, percibe la independencia frente al poder como irrenunciable, cualesquiera que sean nuestras convicciones y sentimientos. Defensora de los abogados del turno de oficio y del reconocimiento que merecen y de los colegios de abogados como garantes de la independencia y libertad que debe regir el ejercicio de la abogacía, postula por la aprobación de una ley del derecho de defensa y por un pacto de Estado por la justicia liderado por la abogacía. Es europeísta convencida. Europa no es el problema, sino la solución, suele decir, aunque también sumamente crítica, por ejemplo, con los acuerdos sobre refugiados o con la pretensión de considerar a la abogacía como una mera actividad mercantil. Se encuentra también comprometida con la labor de cooperación internacional desarrollada por la Fundación Abogacía Española para la defensa de los derechos humanos. Me parece que es una suerte contar con ella entre nosotros. Creo que la retratan perfectamente las palabras que pronunció con ocasión de su toma de posesión en el Consejo de Estado. En un mundo en constante cambio, política, jurídica y socialmente, el derecho, como mecanismo de garantía de la paz social, es más necesario que nunca. Con sumo placer, presento a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito. Su charla se titula «Nueva legislatura, nueva justicia». Tras una legislatura marcada por dos etapas bien distintas, las de los ministros Ruiz Gallardón y Catalá, la primera de clara confrontación con el Ministerio de Justicia y la segunda de colaboración y de negociación, ¿qué cabe esperar de la nueva etapa? ¿Cuáles son las inquietudes de la abogacía? ¿Cómo va a seguir siendo la interlocución con el ministro? Solemos decir que quienes mejor conocen el funcionamiento de la justicia son los abogados, que día a día debaten en los tribunales. ¿Seguirá la colaboración entre el Ministerio, la Abogacía y los restantes actores de la justicia? De todo esto, sin duda alguna, nos va a hablar la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, a quien gustoso cedo la palabra. Victoria.
Muy bien, gracias, señor Irujo. Presentada, pues, queda Victoria Ortega. Por cierto, no sabía que traía una paisana. También hay narices que quisiera vivir a Madrid pudiendo vivir en Cantabria. Pero es verdad que con este escenario que tenemos en Navarra tampoco está mal, señor Ortega. Le invito a situarse en el atril para que nos ofrezca esa conferencia que citaba ya Alfredo Irujo. Lleva por título, en realidad, una pregunta, nueva legislatura, nueva justicia. Y mientras, le recuerdo a todos ustedes algo que es norma habitual en este foro, que disponen en sus mesas de tarjetas para realizarnos cuantas preguntas consideren oportunas y también de un micrófono, por si alguien quiere plantear alguna pregunta en directo. Hace ya algunos meses que conseguimos que alguien lo hiciera después de 5 temporadas, con lo cual lo consideramos casi un éxito. Señora Ortega, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y su tiempo.
Muchas gracias. Queridos amigos, queridas amigas, muy buenos días a todos y a todas. Es un placer el estar hoy de verdad en este foro, ser en Pamplona. Gracias entonces a los organizadores, muchas gracias, Javier, por haberme dado esta oportunidad, no solo de estar aquí, sino además de hablar de justicia, que no suele ser muy, muy habitual y un tema que ocupe la agenda política lo que debiera. Muchas gracias a los patrocinadores, a quienes hemos mencionado antes, y como no, muchas gracias, Alfredo, por tu presentación. Sin haber hablado antes, has enumerado exactamente lo que voy a intentar exponer a continuación. Gracias a todos, además, por vuestra presencia. Efectivamente, desde enero de este año presido, por elección de mis compañeros y compañeras, el Consejo General de la Abogacía Española. Para mí es un honor, es un compromiso que espero el poder responder durante estos años. Brevemente les explico, como ha indicado Javier hace un momento, que el Consejo General de la Abogacía Española efectivamente reúne a los 83 colegios de abogados y efectivamente 4 navarros. Aquí están sus decanos, muchas gracias por haber venido. Entre las misiones fundamentales de este Consejo está la ordenación del ejercicio profesional, velar por el prestigio de la profesión, exigir a los colegios el cumplimiento de sus deberes y la estricta normativa deontológica y, en definitiva, trabajar para alcanzar una justicia más ágil, más moderna, más eficaz. El Consejo, en definitiva, lo que viene a ser es la voz de la abogacía española, la defensa permanente del propio derecho de defensa y de los derechos humanos, especialmente de los más desfavorecidos. Trabaja al servicio de los colegios, al servicio de los compañeros, al servicio de los ciudadanos y al servicio de la justicia. Justicia entendida en el concepto de dar a cada uno lo suyo. Lo cierto es que el derecho no es solo precepto, no es solo norma, es parte fundamental de la realidad social, parte fundamental de la vida, es decir, que afecta directamente a seres humanos con sus deberes, pero también con sus derechos. Así, lo que sucede en el mundo del derecho debería importarnos a todos porque nos afecta directamente, debería preocuparnos y debería movilizarnos a todos. Como ocurre, y eso sí lo vemos, con alguno de los derechos básicos, como ocurre con la sanidad, como ocurre con la educación. La abogacía es cooperadora esencial en esta administración de justicia, no mera intérprete de la ley. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda hoy la cadena SER para contarles qué hace la abogacía, qué piensa, para qué trabaja, qué aporta a la sociedad y qué pretende. Afortunadamente, nuestro país, como hemos visto, tiene ya un gobierno constituido después de este largo periodo que hemos pasado de incertidumbre y de parálisis política. Y en este gobierno forma parte un ministro de Justicia que, justo es decirlo, ha dado muestras ya de su carácter dialogante y que además tuvo que empezar su gestión apagando todos los fuegos que había prendido su antecesor, fuegos que fueron muchos y alguno devastador. La abogacía hoy es una profesión en la que acceden más mujeres que hombres. Sin embargo, cuando fui elegida, y ahora se ha señalado aquí, lo que más llamó la atención es el haber sido la primera mujer después de 75 años de existencia del Consejo General, lo cual no deja de indicar que estamos todavía lejos de una sociedad igualitaria. Del mismo modo que en otros ámbitos de la sociedad y desde luego en justicia, no tengo que recordar la foto de la apertura del año judicial. Hay muy pocas mujeres que sean o hayan sido decanas, es una excepción Pamplona, o que sean o hayan sido consejeras, en definitiva, que ocupen cargos en la cúpula judicial. Pero también es verdad que sin igualdad no hay justicia. Sin igualdad, un Estado no es plenamente democrático y de derecho. Por eso, la justicia, que es uno de los pilares básicos de ese Estado, debe fomentar la igualdad. Debe fomentar la igualdad cumpliendo, en ese caso, un mandato legal y tener en cuenta esta perspectiva de género para lograrla. La abogacía, evidentemente, es una profesión que sufre los mismos problemas que el resto de la sociedad. Y entre ellos, como no, la crisis económica que nos ha afectado, que nos está afectando. Los abogados notamos más tarde los efectos de esta crisis económica, pero también estamos saliendo más tarde, cuando ya las empresas, cuando ya la sociedad percibe una mejora de la situación, todavía nos está costando salir de ella. La abogacía en este momento está sometida a una durísima competencia. 150.000 compañeros competimos en un mercado limitado, en el que además aparece una abogacía low cost ofreciendo servicios a precios absolutamente imposibles. Los constantes y sucesivos cambios legislativos, el derecho europeo, que se convierte casi inmediatamente en derecho nacional, la necesidad de acompañar a nuestros clientes fuera de las fronteras, los cambios científicos, tecnológicos, las transformaciones sociales, obligan a los abogados a una formación constante. La base del trabajo del abogado se encuentra claramente en la confianza. Y para ganarnos la confianza de nuestros clientes y además para colaborar en recuperar la confianza en las instituciones, en este caso en la Administración de Justicia, hemos de ser, en todo caso, y lo decía antes Alfredo, una abogacía mejor, más preparada, mejor formada, más exigente consigo misma y con el papel fundamental que le corresponde y que le asigna la Constitución, la defensa de los derechos de todos. Es decir, que tenemos que llegar a ser sinónimo de garantía, de reconocimiento social, de prestigio y de excelencia. En esta tarea formativa, los colegios de abogados, los consejos autonómicos, el propio Consejo General, viene haciendo un esfuerzo importantísimo. Este esfuerzo no solo nos hemos propuesto mantenerle, sino incrementarle. La abogacía no es una mercancía intercambiable con otros servicios, ni un malentendido complemento financiero o de consultoría. Desempeña una función esencial en la construcción del Estado y la defensa diaria de sus ciudadanos. Mucho ha cambiado la abogacía y sin duda seguirá haciéndolo. Y solo sobrevivirán aquellos que estén mejor formados, que modernicen sus despachos, que garanticen la seguridad de sus comunicaciones y que estén permanentemente abiertos a la evolución de la sociedad y de los intereses de los ciudadanos, de las empresas y de las corporaciones. Pero los valores de la abogacía están por encima de cualquier momento histórico, de situaciones políticas, de cambios tecnológicos que estamos viendo a diario. Los valores de la abogacía, lo he dicho y puedo repetir, son la independencia, el respeto a la ley, la búsqueda de la justicia, la defensa a ultranza de los derechos de los ciudadanos, sobre todo de los más desfavorecidos. Nuestra obligación es contribuir a la seguridad jurídica y para ello debemos garantizar en todo caso el derecho de defensa. El Consejo lleva tiempo exigiendo una ley orgánica del derecho de defensa que garantice la libertad, que garantice la independencia de los abogados a que les hacía mención. Ya enviamos en su día un borrador al ministro Catalá y de hecho el otro día en la toma de posesión se comprometió a poner en marcha la tramitación de esta ley orgánica. Con esta ley se pondrían fin a actuaciones que, sin base legal alguna, violan el derecho de defensa, afectando, por ejemplo, al secreto de las comunicaciones abogado-cliente. Se asegurarían los derechos de los ciudadanos y la efectiva realización del principio de contradicción en igualdad entre las partes. Reclamamos y hemos venido reclamando todo este tiempo que los abogados estén en un plano de igualdad y sean respetados por el resto de los actores de la justicia, en la idea de que es básicamente esencial para el logro de la justicia como base de la paz social la convergencia de la función del juez y del abogado sobre tres pilares establecidos: la independencia judicial, la independencia y la libertad de la defensa y la responsabilidad de unos y de otros. Por eso pedimos a todos los compañeros y compañeras un mayor nivel de autoexigencia deontológica, porque en nuestra profesión no caben, no debemos permitir los que no respetan principios éticos y deontológicos. De una u otra forma violentan la ley. Estamos trabajando para la revisión de nuestro código deontológico, en el cual además, para proceder a esta revisión, queremos escuchar a los ciudadanos, a las ciudadanas, a través de los cauces de participación, para que nos digan qué es aquello que deberíamos regular, que no estamos haciendo, qué es aquello en lo que no cumplimos. La abogacía no se entiende sin el compromiso con la ciudadanía. La abogacía española es responsable y defensora de un servicio como es la justicia gratuita y el turno de oficio, obviamente esenciales en un Estado social y democrático de derecho, para garantizar el acceso a la justicia fundamentalmente de las personas más vulnerables. Actualmente casi 43.000 abogados y abogadas, en el caso de Navarra, uno de cada cuatro de los 1.300 colegiados, prestan este servicio 24 horas al día, 365 días al año, en cualquier lugar de España, sin apenas quejas de los usuarios y con una alta valoración, como nos lo demuestran las encuestas que hacemos anualmente. Y estamos atendiendo aproximadamente a 1 millón de personas al año. Nuestra responsabilidad es garantizar que se presta en las debidas condiciones, que acceden quienes necesitan este servicio. Y la obligación de las administraciones públicas es que los abogados reciban la justa contraprestación por este trabajo fundamental para la cohesión y la paz social. De vez en cuando, como ocurre con otros servicios públicos, se intenta desacreditar el trabajo de estos profesionales, quizá con intereses espurios. Por eso quiero dejar claras algunas cosas. Los profesionales de la abogacía asumimos la defensa de los derechos de nuestros clientes con total responsabilidad y capacidad, sin hacer ningún tipo de distinción en quien puede abonar sus honorarios o quienes se acogen a justicia gratuita. Es más, me atrevo a afirmar que los compañeros del turno se empeñan aún más, si cabe, en la defensa de las personas con menos recursos, precisamente porque están en una situación más vulnerable. Si hay un elemento común entre estos 43.000 compañeros que cito y que prestan este servicio de justicia gratuita, es precisamente su compromiso con la justicia, con el derecho de todos. Son, lo decía el anterior presidente de la abogacía, abogados de profesión y de oficio por vocación. Sin ellos, muchos ciudadanos que han perdido el empleo, están a punto de perder su casa, no podrían denunciar en los tribunales las cláusulas abusivas que se les impusieron. O personas que han perdido sus ahorros en preferentes no podrían reclamar. O las víctimas de violencia de género no tendrían asistencia letrada. Otros llevan casos en sumarios tremendamente complejos que les separan de su despacho durante meses a cambio de muy escasos euros. Porque a pesar de su formación, de su experiencia, no hay que olvidar que los requisitos para el ejercicio de oficio son superiores que para el ejercicio libre, cobran tarde y mal. Muy poco. Basta decir que el Estado invierte en justicia gratuita 4,81 euros por habitante al año. Sin embargo, cada año son más los compañeros y compañeras que se incorporan al turno, porque tienen una clara vocación social y un innegable sentido de la justicia. Hacen mucho más que lo que se les exige por defender los intereses de sus clientes y los de la sociedad en su conjunto. Como quizá ya sepan ustedes, el pasado lunes mantuve una reunión con el ministro de Justicia antes de su toma de posesión y se comprometió, y posteriormente lo dijo públicamente, a que no hubiera más retrasos en los pagos del turno de oficio y a crear un grupo de trabajo para resolver sus problemas. Uno de ellos, sin duda, la revisión de los baremos que llevan congelados desde el año 2003. Naturalmente vamos a estar vigilantes antes a que así se cumpla. Y si hablamos de la función social de la abogacía, no quiero dejar de mencionar la mayor catástrofe humanitaria y de derechos humanos que estamos sufriendo desde la Segunda Guerra Mundial y la vergonzosa respuesta que estamos dando. Me estoy refiriendo, como se puede suponer, a la crisis de los refugiados. Los principios fundacionales de la Unión Europea han sido sacudidos por una extraordinaria crisis migratoria y por un sistema económico que ha puesto las leyes de mercado por encima de los derechos de las personas. También por el terrorismo islamista que ha golpeado varios países europeos y que ha provocado, además de la pérdida irreparable y absurda de vidas humanas, el sacrificio de muchos derechos en nombre de una supuesta seguridad. La idea de una Europa fuerte, unida y respetuosa con los derechos de sus ciudadanos parece hoy una quimera, y lo cierto es que se impone claramente el escepticismo, cuando no el rechazo abierto. Sin embargo, quienes crecimos con ese anhelo de una Unión Europea que acabara con los desequilibrios territoriales y las desigualdades sociales para hacer de todos sus habitantes ciudadanos de pleno derecho, nos resistimos a renunciar a una sociedad en la que imperen los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, como reza la Constitución Europea. Unas sociedades caracterizadas por el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación. Nuestros muros, los únicos que estamos dispuestos a levantar para frenar la xenofobia y la exclusión que se están instalando en gran parte del mundo, son los muros de los derechos humanos, en cuya defensa la abogacía española está firmemente comprometida. El populismo, aunque lleve hasta la Casa Blanca u otras sedes presidenciales, no resuelve los problemas, sino que de hecho los crea. Nosotros, como personas del mundo del derecho, sabemos que solo la justicia y la razón puede solucionar estos problemas. Dentro de ese compromiso participamos, junto con otras abogacías europeas, en el proyecto Abogados Europeos en Lesbos, para dar asistencia a las personas refugiadas que se encuentran en la isla griega. Hemos denunciado el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, y estamos haciendo un verdadero esfuerzo por dar más y mejor formación en asilo y protección internacional, tanto a través de nuestra fundación como a través de la sede en Bruselas. Para agitar conciencias de gobernantes y ciudadanos, para recordar que todos los seres humanos, por el hecho de serlo, son sujetos de derechos, hemos organizado también la exposición Derechos Refugiados, 11 vidas en 11 maletas, que se inauguró en junio en Madrid y actualmente está rotando por los colegios de abogados. A Pamplona llegará el mes de abril del próximo año. Igualmente, celebramos en el mes de diciembre el congreso de nuestra fundación y la conferencia anual sobre derechos de los refugiados. Vuelvo al principio para ir terminando. Les decía hace algunos minutos que espero no se les hayan hecho eternos, que la abogacía tiene entre sus misiones fundamentales trabajar para alcanzar una justicia más ágil, moderna y eficaz. La justicia se representa habitualmente con una venda en los ojos, pero da la sensación que quienes no la ven o ni la miran son los propios gobiernos. Hay problemas que se vienen arrastrando desde hace lustros sin que ningún gobernante les ponga fin. En el último baremo de los que encargamos a Metroscopia, igualmente con carácter anual sobre el estado de la justicia, se nos decía que un 81% de los ciudadanos encuestados manifestaba que los gobiernos muestran más interés por controlar la justicia que por mejorarla. Y esto es terrible. Es incomprensible que no se haya querido revertir esta situación. La opinión de los ciudadanos, de los abogados y de otros actores jurídicos sobre la situación de la justicia es idéntica. Que es lenta, funciona mal, que carece de una organización adecuada, que es arcaica, da respuestas diferentes a problemas similares. Sorprende que todos los actores jurídicos, todas las organizaciones sociales, incluso todos los partidos políticos, coincidamos en el diagnóstico. Una mala justicia, lenta, ineficaz, no es algo que afecte solo al ciudadano que la padece, nos afecta, lógicamente, a todos, porque la inseguridad jurídica tiene un coste elevadísimo en la llegada de inversiones, en la puesta en marcha de proyectos, en los derechos del conjunto de la ciudadanía. Seguro que todos ustedes han oído hablar una y mil veces de un pacto de Estado por la justicia para resolver todos estos problemas, para modernizar una justicia que en determinados aspectos se encuentra anclada en el siglo XIX. Y también habrán visto que como Al Godot, de Samuel Beckett, todos lo estamos esperando, pero no llega nunca. Los problemas se arreglan trabajando, obviamente. Y por eso, ya desde mi toma de posesión, nos ofrecimos a liderar este pacto de Estado. Y nos pusimos a trabajar con las asociaciones de jueces y de fiscales a fin de presentar al Gobierno propuestas concretas sobre temas concretos en cuatro áreas. En el área orgánica, organizativa, procesal y profesional. El objetivo es claro y es posible: configurar mediante el consenso una administración de justicia que merezca tal nombre dentro de un Estado social y democrático de derecho. Un pacto presidido no por criterios de oportunidad política, sino desde el conocimiento de la realidad de nuestros juzgados y del trabajo de quienes lo hacemos en la administración de justicia, y en ningún caso desde actitudes complacientes que a la larga deriven en una mayor insatisfacción de los ciudadanos. Un pacto que garantice la libertad e independencia real de jueces y magistrados. Un pacto, en definitiva, por la seguridad jurídica y por los ciudadanos. En él debe figurar el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que es necesario un debate sereno, un debate sin apasionamiento, con participación de todos los actores jurídicos para llegar a un consenso sobre la fórmula más adecuada que preserve lo que es la esencia de este Consejo y los valores democráticos. La reforma de determinadas leyes, como la ley de enjuiciamiento criminal, que permitirá la instrucción a los fiscales, o determinadas reformas legales sobre normas que la abogacía no comparte ni ha compartido nunca, como es la prisión permanente revisable. Solo la participación activa de los principales actores de la justicia, el diálogo abierto con todos ellos y la escucha atenta de las soluciones que aporten puede permitir que efectivamente lleguemos a un consenso que facilite esa reforma de fondo tan necesaria. Y lo hacemos como parte activa que somos de la sociedad civil, de una sociedad que lo que quiere es debate, acuerdo y consenso. Ya ha pasado el tiempo de las mayorías absolutas que permitían legislar a golpe de real decreto sin escuchar a los afectados. Se ha abierto un tiempo de diálogo, de acuerdo, de trabajo conjunto para forzar y mantener un sistema que ha traído modernidad y bienestar a nuestro país y que está amenazado por grandes y poderosos intereses. La tarea es grande, a veces tanto como las resistencias externas que surgen. Pero debemos trabajar para que la ciudadanía no pierda la esperanza, para que recupere la confianza de la que hablaba antes. Porque si el sistema da la espalda a las personas, éstas acabarán dando la espalda al sistema, como estamos comprobando cada vez más. En el restablecimiento de esta confianza es fundamental que se ponga fin con determinación, con voluntad política y sobre todo con medios humanos y materiales a una de las conductas más corrosivas que está padeciendo nuestro país, a la corrupción. Las responsabilidades de los corruptos deben exigirse en sede penal y para ello es necesario, como digo, dotarla de los medios suficientes para que se elimine cualquier sensación de impunidad. La sociedad española ha agotado ya su capacidad de recibir un día sí y otro también un escándalo de corrupción. Si bien es cierto que a pesar de todas sus carencias, la justicia está funcionando y los delincuentes son perseguidos, juzgados y encarcelados. Los que infringen las leyes saben que sus conductas no van a quedar impunes y que van a recibir no solo ya el reproche moral de la sociedad, sino también el penal. Pero exigimos también que se establezcan mecanismos efectivos para que no solo se paguen las culpas, sino sobre todo para que se devuelva también lo robado. Como en tantas otras cosas, la lucha contra la corrupción debe empezar en la formación, en las escuelas, en las familias. Aunque no sé si es muy popular decir esto en un momento que alguien que presume de no pagar impuestos acaba de ser elegido presidente del país más poderoso de la Tierra. Si se combaten las pequeñas corrupciones, no pagar el IVA o defraudar a alguien y exhibirlo como una conducta de listillos, será más difícil caer en la gran corrupción. España debe dejar de ser un país de pícaro para ser un país de ciudadanos honrados. Invirtamos en los valores que fortalecen nuestro Estado de Derecho por encima de los que priman en el mercado de valores. He de reconocer que estoy, y es así, y se habrá notado, conmocionada por los resultados electorales en Estados Unidos. En Europa no nos son ajenos los discursos populistas y excluyentes que han llevado a la presidencia a varios dirigentes en países cercanos. Contra el discurso del odio, de la criminalización del diferente, del desprecio de las minorías, del machismo, de la intolerancia, la abogacía institucional está comprometida en promover y defender los derechos humanos, los derechos que han hecho progresar a la humanidad. En esta tarea, en la de lograr una mejor justicia que proteja y garantice esos derechos, les puedo asegurar que la abogacía va a emplear todas sus fuerzas. Muchas gracias a todos y a todas por su atención.
Muchísimas gracias a Victoria Ortega. Son las 10 menos 25 minutos de la mañana. Estamos en directo en este Foro Ser Navarra, en el que, como han podido escuchar en el discurso de nuestra ponente, de nuestra invitada, se han tocado muchísimos temas. Hay muchas preguntas aquí, como ve, nos han llegado muchas tarjetas. Casi la primera se me ocurre a mí, y es, utilizando el título de su conferencia, realmente, si con esta nueva legislatura es ya tiempo de nueva justicia. En realidad no sé si usted lo tiene claro esto ya definitivamente.
Lo tengo clarísimo.
Pero vamos a acercar el micrófono,
sí,
no pasa
nada. Sí, lo tengo clarísimo. Y además de ser tiempo de nueva justicia, creo que tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo, que hay que ponerse a trabajar, que hemos tenido mucho tiempo paralizada la parte política, nos ha dado mucho tiempo para pensar, con lo cual ahora lo que nos corresponde es ya ponernos a ello y ponernos a trabajar.
Bueno, pues estamos en este Foro Ser Navarra, que como saben se emite además en directo a través de la onda media de Radio Pamplona, en el 1575 de la onda media, también en la aplicación de la cadena SER, a través de la web de sernavarra.com. Usted lo ha definido como uno de los catástrofes más importantes desde la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas preguntas en ese ámbito, me refiero a toda la llegada de la inmigración, de los exiliados, de la guerra de Irak, etcétera. Por ejemplo, le preguntan, ¿se garantiza actualmente en España el derecho de asilo de las personas que llegan huyendo de la guerra?
Pues dejémoslo en relativamente. Dejémoslo en relativamente por no hacer una manifestación más dura al respecto. Efectivamente, España, Europa en su conjunto no está respondiendo a esta crisis en la forma que señalaban los principios precisamente que llevaron a cabo a la configuración de la Unión Europea y a los principios que por eso he leído que inspiran su propia Constitución. Entonces, tanto la actuación de España como la del resto de Europa deja mucho que desear en el tratamiento de asilo y refugio. Deja mucho que desear.
Con lo cual me puedo imaginar cuál va a ser su respuesta a otra pregunta que va en ese ámbito. Dice, ¿qué opina de la ínfima cantidad de refugiados de la guerra de Siria e Irak que nuestro país está acogiendo hoy en día?
Resulta absolutamente inadmisible. No es comprensible lo que está sucediendo. De hecho, creo que es en algo que estamos todos de acuerdo y que desde los propios grupos políticos se está de acuerdo también. La situación de estos campos de refugiados es inadmisible. No se sabe por qué esta gente sigue allí sin posibilidad de salida. No se explica dentro de un concepto mínimo de lo que son los valores democráticos, de lo que son los derechos humanos, no se puede explicar uno esta situación y por qué no se le pone fin.
Ya le digo que hay varias preguntas en este en este ámbito, evidentemente. Bueno, pues las personas que nos acompañan están preocupadas por este asunto también, ¿no? Por ejemplo, le dicen, ¿se vulneran derechos humanos en los CIE, en los centros de internamiento? Bueno, ¿tienen ustedes noticias como colegio?
Claro. Es que los CIE no están respondiendo a lo que debían ser. Están siendo auténticos centros de detención que no es lo que debían ser. Entonces, yo si se vulneran o no se vulneran los derechos humanos, no voy a entrar en ello. Simplemente en que su configuración y el uso que se le está dando no es el previsto para estos centros. Eso sin duda. Y estamos viendo reacciones a diario. Y hay que ponerle solución porque si no las reacciones serán cada vez más tremendas.
Le preguntan también, y si le parece dejamos este ámbito, porque es verdad que son muchas, ¿qué se debe hacer con esos centros de internamiento? ¿Cuál debe ser el tratamiento a las personas internadas en estos CIE que no son expulsados?
Bueno, el fin de los CIE, el tratamiento que debería dársele, es precisamente que cumplieran la función prevista para su constitución, que, insisto, no se está cumpliendo. Y para cumplir funciones distintas que las previstas en su creación, es mejor cerrarles y no utilizarles. Entonces, vamos a avanzar hacia que en los CIE se cumpla la función para lo cual se crea.
Por cierto, análisis que hago yo, que es de agradecer que la presidenta, en este caso, de esta asociación, bueno, pues quiere implicarse en cuestiones que salen, porque lo habitual es que uno se circunscriba a los límites de lo suyo y eso le evite entrar en valoraciones de lo demás, ¿no? Sí. Dicho esto.
No hay duda, si me permites, que esto también es lo nuestro.
Sí, esto es de lo de todos, evidentemente.
La defensa de los derechos de los ciudadanos es lo nuestro.
Bueno, pues yo se lo agradezco, desde luego. Asuntos directamente implicados en su territorio. ¿Hasta cuándo la colegiación obligatoria?
Hombre, yo aspiro a que la colegiación obligatoria continúe permanentemente. Continúe permanentemente.
¿Está esto en tela de juicio? Lo digo porque hay quien se lo pregunta.
Sí, se ha hablado de ello, la colegiación voluntaria. Pero yo voy a poner simplemente un ejemplo de por qué digo lo que digo. Al exponer una serie de cuestiones que queríamos hacer la abogacía, he hablado de la formación y he hablado de la deontología. Entonces nos centramos en la deontología. El control deontológico es absolutamente imprescindible. Entonces, los colegios, precisamente, una de las funciones que cumplen, una de las funciones además en que se invierte más tiempo, es en este control deontológico. Desde ese punto de vista, es una garantía para el ciudadano esta colegiación obligatoria, este sometimiento efectivamente a un control deontológico. Entonces, no es una garantía de la voluntad. abogado no es el que existan las instituciones para existir, sino que está en la base misma, en la base misma del derecho del ciudadano a que quien le defiende, quien está trabajando, se sujete a unas normas deontológicas y que ese control efectivamente se organice a través de los colegios. Podría poner ese ejemplo, podría poner muchos más de por qué es fundamental este carácter obligatorio en la colegiación.
Le creo porque uno es periodista y hace muchos años esta profesión tiene un altísimo grado de intrusismo y desde algunos ámbitos hemos tratado de poner en marcha ese ámbito de los colegios, pero evidentemente cuando alguien lo pregunta es porque se pone en tela de juicio. Más preguntas que le trasladan. ¿Qué percepción cree que tiene la sociedad de la profesión, de su profesión, del abogado?
Mira, esto no es que lo crea. Lo sé porque, como decía antes, encargamos con carácter anual toda una serie de observatorios para que se nos diga desde fuera, porque lo que estás preguntando, qué es lo que parece bien, qué es lo que parece mal. Y dentro de los actores en administración de justicia venimos a quedar en los puestos más elevados. Entonces, generalmente, ¿verdad? Pues sí hay como un rumor de que, bueno, el abogado tal cual. Y todo el mundo te lo dice cuando contesta que sí, que el abogado, bueno, pues que puede tener una parte negativa, menos el mío. Sí, entonces, el mío, yo estoy muy satisfecho de mi abogado y puede hablar del ajeno, pero cada cual del suyo habla bien, y eso es muy significativo. Dicho esto, que es así, para nada, nos debe servir para conformarnos, ¿no? Hay que avanzar muchísimo más y ir a una organización de la profesión mucho más positiva.
Por cierto, hace un instante hablaba usted en su conferencia de la revisión del Código Deontológico. ¿En qué sentido?
Bueno, pues el código, vamos a ver. La sociedad va evolucionando, existen cambios sociales, cambios económicos, el código deontológico está previsto, tiene ya bastantes años y para una realidad social distinta. La propia evolución de la sociedad nos hace que tengamos que adecuar el control de las conductas a los cambios habidos. Entonces, en ese sentido, para adaptarle a la realidad.
Bueno, pues en este ámbito del Foro Serra Barra hablamos del asunto de los honorarios, que también se lo preguntan. Sí. ¿Cree que la abogacía artesana sobrevivirá a la mercantilización de esta profesión?
Hombre, hay que adaptarse.
Esta se la han puesto fácil, ¿eh? ¿Qué va a decir?
Claro, hay que adaptarse a los cambios sociales, a los cambios tecnológicos, efectivamente. No podemos seguir manteniendo los despachos dando la espalda a lo que es la realidad social y a lo que son todo tipo de avances en este momento, fundamentalmente los tecnológicos. Es muy complicado ya mantener los despachos con unas estructuras anteriores, pero eso pasa en la abogacía y pasa en el resto de la sociedad, ¿eh? Cualquier profesión que quiera mantenerse tiene que ir adaptándose a las exigencias de la sociedad.
Más preguntas concretas. Le preguntan si hay verdadera libertad sobre los honorarios profesionales.
¿Verdadera libertad? Sí. Libertad hay, quiero decir, una persona llega con su cliente al acuerdo sobre honorarios que quiera, ahí nadie va a entrar. Lo que pasa es que la abogacía tiene una peculiaridad, que es el tema de las costas, es decir, en el supuesto en que por la imposición de costas no se paga al propio abogado, que es con el que se tiene absoluta libertad en la fijación de honorarios, sino también al contrario. Entonces, ahí es cuando sí existe un control por parte de los órganos jurisdiccionales en cuanto a esa fijación de los honorarios. Pero es en ese supuesto de imposición de las costas, por lo demás la abogacía tiene absoluta libertad. No quiero dejar además en este sentido ni el menor resquicio, porque la Comisión de Mercados y Competencia, ¿verdad?, no me permitiría ni la menor duda, por eso he saltado un poco entusiasta en que quede bien claro que existe esa libertad de fijación de honorarios.
¿Ha hecho alguna referencia a dos tiempos en la legislatura pasada? Con el ministro Gallardón y con el ministro Catalá. De la etapa del ministro Gallardón viene el ámbito de las famosas tasas judiciales. Le preguntan si puede darnos su opinión acerca de ellas y si cree que es una medida que se debe derogar definitivamente.
Sí, bueno, yo creo que la opinión de la abogacía quedó patente en todo el tiempo que estuvieron en vigor. son de las pocas cosas que nos han puesto de acuerdo a todos. Nos pusieron de acuerdo absolutamente a todos, y mira que es complicado esto dentro del mundo de la justicia. Nos pronunciamos en la calle, nos movimos por todos los lados, y es verdad que tan pronto tomó posesión el ministro Catalá, procedió a la derogación en parte. Luego el Tribunal Constitucional pues nos ha dado la razón, y parece que el resto que queda vigente, y existe una proposición, se han puesto de acuerdo en cuanto a los partidos, que se anulará igualmente. Sí que se quiere, en lo que conozco, sí que se quiere establecer una regulación ya en la gran empresa. En ningún caso en personas físicas y en la pequeña y mediana empresa. Veremos a ver. ¿Qué parece lo importante? Pues lo importante parece tratarlo, hablarlo, consensuarlo, y no proceder de nuevo como se hizo en su momento con el ministro Gallardón, de la noche a la mañana, sin mayor consulta con nadie.
Por cierto, con el dinero ingresado, con el dinero recaudado por esas tasas, al menos durante el tiempo que estuvieron en vigor, le preguntan si no se debería haber invertido de verdad en mejorar la justicia, que buena falta le hace, con lo cual en la pregunta ya viene implícita la respuesta.
Sí, si es que además esa era la previsión, que era finalista precisamente para justicia gratuita. Nadie sabe contestar qué ha pasado con ello, nadie. Quiero decir, además, se afirma ciertamente que no lo sé. ¿Fue a justicia gratuita? No, en ningún caso. Pero eso está reconocido, no es que lo digamos nosotros ni que tengamos ganas de polémica, es que está reconocido. Se pregunta uno al ministro de Justicia, se pregunta al ministro de Economía y no, bueno, pues no, que es que no. Efectivamente, se debía haber dedicado a esto, y además estaba previsto que se dedicara.
Tengo muchas ganas de llegar a preguntas en el entorno de ese europeísmo convencido del que usted hacía gala, pero antes preguntas concretas. Por ejemplo, ¿apoya la ley Mordaza? ¿Qué opina de ella?
En absoluto. Personalmente no la apoyo en absoluto.
Por cierto, que le supongo que la contestación o la respuesta de usted es la de Victoria Ortega, pero también como presidenta del Consejo Nacional de la Abogacía, entiendo, ¿no?
También por parte de la abogacía la informamos negativamente.
¿Considera que debería ser necesario revisar la ley del menor?
Es un tema muy, muy, muy complicado. Efectivamente, en algunos ámbitos exige una revisión, pero hay también que considerar que el mismo cambio social que veíamos en otros ámbitos nos lo encontramos en el mundo del menor. Cuando hablamos hoy del menor, no es el ámbito de actuación que hablábamos hace 15 años, ni mucho menos, ¿no? Ahora, este sería uno de esos temas que exigen un tratamiento y un debate muy sereno y más quitado de apasionamientos que generalmente suelen rodear el tratamiento de estas cuestiones.
Hay la percepción por buena parte de la sociedad de que se hacen este tipo de planteamientos cuando hay cuestiones, normalmente a través de los medios, ¿no?, que nos asaltan, que nos sorprenden.
Sí, el ir un poco legislando a golpe telediario, ¿no?, pues sí, eso ha pasado siempre y creo que es algo que debemos corregir, pero concretamente lo que hablábamos de menores ya no es tanto a golpe telediario, sino una actuación que es al ser común y que sí deberíamos sentarnos a tratar estos temas.
¿Alguna pregunta en el entorno de ese pacto por la justicia del que ha hecho referencia también en esa intervención? Hay varias, modelo de elección del Consejo, ahora hablaremos, pero le preguntan si se está trabajando ya en exigir, en trabajar de inmediato en ese pacto por la justicia.
Sí, se está trabajando, además es que nos han dado tiempo para pensarlo y para articularlo. La abogacía lo tiene preparado, no paso a comentar más porque se presenta a los compañeros a final de este mes y se lo haremos llegar al ministro con carácter ya casi inmediato.
Pues en esa misma pregunta, en realidad había una subpregunta que le decían si puede decirnos las líneas maestras de ese proyecto que tienen, al menos dos titulares, ¿no?
Sí, pues Como comentaba antes, pues hombre, hay una parte puramente orgánica. Hay media docena de problemas que sabemos que están ahí. La organización territorial de la planta es un tema muy, muy debatido. Nosotros no hemos entrado en medidas concretas, sino en los principios que deben de regir todas estas reformas. Entonces, la cercanía de la justicia al ciudadano, pues esa hay que mantenerla. La utilización de los sistemas tecnológicos aplicado a esta cercanía al ciudadano, pues también hay que mantenerla. El respeto a las distribuciones territoriales, la creación de los órganos pluripersonales, no el mantenimiento de los juzgados unipersonales, el crear una justicia de base para determinados asuntos que pueden tener una tramitación más rápida. Toda esa parte de organización de la planta es fundamental. El acceso a tanto a la carrera judicial, fiscal, a la abogacía, el tratamiento conjunto del acceso a las profesiones, las reformas en el ámbito legal. Antes he hecho mención a la ley de enjuiciamiento criminal y al tema de la instrucción por el Ministerio Fiscal, que están también y llevan también mucho tiempo encima de la mesa, y eso hay que tratarlo. El propio nombramiento del Consejo del Poder Judicial, la adaptación a los cambios sociales de normativas legales que han quedado obsoletas. Hay muchos temas en los cuales son lugares comunes en los que nos podríamos poner de acuerdo.
En ese modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial genera un par de preguntas. Le leo una porque las dos van prácticamente en la misma línea. ¿Cuál cree que debería ser el modelo idóneo para garantizar la mejor gobernanza de la justicia, poco atendiendo a esa politización a la que usted hacía referencia también, para evitarlo, claro?
Es que probablemente en lo que nos debamos poner de acuerdo es en la finalidad que debe perseguir, los principios que deben regirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Tú has indicado que el suprimir la politización de la justicia, bien, el preservar la independencia en los nombramientos, y bien, esa es la finalidad, tener claras esas finalidades, y luego seguro que la fórmula de nombramiento nos puede salir, que tienen que tener intervención jueces y magistrados, pues parece lógica, pero desde luego nadie puede tampoco negar la legitimidad de las cámaras en la designación, ¿no? Sí. Parece una contradicción decir que las cámaras no están legitimadas para un nombramiento. Ahora, personalmente, sí creo que tiene que tener intervención igualmente jueces y magistrados, pero lo fundamental parece ponernos de acuerdo en la finalidad pretendida.
Se acababa por un modelo mixto. Entiendo, ¿no? Promulgación de una ley del derecho de defensa. ¿Qué sentido tendrá esa ley? ¿Por qué se pide?
Sí. Bueno, pues en esta ley del derecho de defensa lo que tratamos, una ley orgánica, es precisamente de configurar el alcance del derecho de defensa y la protección del derecho de defensa. Antes ponía un ejemplo que lo que se trata, por ejemplo, de evitar son las interferencias en elementos que son básicos dentro del derecho de defensa, la confidencialidad entre el abogado y el cliente en su relación, en su conservación, lo que se viene llamando el secreto profesional. Lo que pasa es que parece que lo del secreto profesional tiene una connotación negativa. La confidencialidad en las relaciones es fundamental. Entonces, el salvaguardar estos principios en los que se basa el ejercicio de la defensa, en los que se basa la profesión, eso es fundamentalmente lo que se persigue con esta ley orgánica.
Muy bien. Durante su discurso lo he percibido yo, no sé si estoy de manera equivocada, pero en referencia a la escasa presencia de la mujer, a pesar de que usted sea presidenta en los órganos de gobierno, ¿no? Entonces le preguntan claramente qué consecuencias debería estar teniendo la presencia amplia de la mujer en la abogacía, en la consideración y delito de los distintos tratamientos, en especial los delitos contra la mujer.
Hombre, la presencia de la mujer en los órganos de gobierno, en las instituciones, viene basada en un principio de igualdad elemental. Es decir, que tampoco es que haya que hacer cuestiones muy distintas. Es que viene exigido por el principio de igualdad. Si somos un número igual, incluso superior, parece lógico que se ocupe en todos los estamentos y en los órganos de gobierno. lógicamente, bueno, pues hay una forma de ver las cosas, una sensibilidad en diversas materias distinta a eso que se notaría, pues lógicamente. Pero lo demás es una actuación que dependerá de la persona y de la forma de ser de la persona. No tiene tanto por qué haber esos cambios, sino porque es un respeto elemental a la igualdad que lógicamente debe regir un sistema democrático.
¿Le duele Europa?
En este momento, con todo lo que hemos comentado, tremendamente, ¿no? Cuando hemos llegado a una crisis de este tamaño con la que estamos sufriendo y Europa no sabe reaccionar, pues es muy, muy lamentable, sobre todo para quien, y supongo que estaremos de acuerdo muchos, para quienes hemos aspirado por tener una Europa fuerte y unida y que hiciera frente a muchos problemas, ¿no? Entonces, esta actuación a día de hoy produce como cierto desencanto, ¿no? Uh-huh. Cierto desencanto, el no haber sabido reaccionar en el momento que hacía más falta. Pero bueno, habrá que seguir confiando, ¿eh? Habrá que seguir creyendo que efectivamente Europa no es el problema, que es la solución, ¿eh? Y que nos tenemos que mover y actuar conforme los principios que crearon Europa.
¿Está usted confiada todavía en esa evolución futura positiva?
Sí, sin duda.
Hacía referencia en su discurso, iba a decir veladamente, pero ha sido muy poco veladamente, a la preocupante llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Me gustaría que nos hiciera un análisis, esa ya es una pregunta mía, ya no se la hace ninguno de los ponentes, sino un análisis de qué manera nos afecta de usted como, con la visión que tiene como presidente del Consejo Nacional de la Abogacía.
Hombre, es verdad que no he tratado de disimular nada, ¿no? He dicho abiertamente que me parecía preocupante. Bueno, pues porque supone o representa todo lo contrario de aquello que estuve manteniendo el resto del rato que estuve hablando. Exactamente todo lo contrario en todos los ámbitos. El rechazo al diferente, el auténtico cisma, la burla al sistema, la falta de respeto, configura todo. Y también es verdad que, igual que digo esto, pienso que luego no se llevará a la práctica todo lo que se anuncia, ¿eh? Afortunadamente, creo que no se llevará a la práctica, que ha sido una forma de actuar, de hacer campaña, pero no creo que se lleve a la práctica, sino las consecuencias, bueno, pueden ser tremendas.
La tranquilidad en las declaraciones le advierto cada uno a 6 días, porque sí. Creo que ha sido antes de ayer que decía la CBS que de la primera decisión es la salida de 3 millones de inmigrantes.
Es una cosa tremenda.
¿Le dejo algún tiempo para decir algo más o no?
No, ya. A ver, si nos
pasa. ¿Qué le parece? Bueno, le iba a leer la pregunta, pero en realidad la respondió usted ya, que está en contra. ¿Qué le parece la pena de prisión perpetua revisable?
Sí, estoy en contra, pero no es que esté en contra yo, está en contra la abogacía. Desde el primer día, ya cuántas veces tuvimos que informar, lo hicimos en contra. Creo que en las jornadas que se acaban de celebrar en Las Palmas, igualmente se ha manifestado esta opinión, es decir, que es casi unánime dentro de la abogacía.
Hace un instante hablábamos también de la evolución de la sociedad en todos los ámbitos y le preguntan en qué medida están ya las nuevas tecnologías afectando positiva o negativamente a la profesión de la abogacía.
Hombre, vamos a ver, lo que sea avance tecnológico siempre va a afectar positivamente, y es lo que decía antes, no podemos darle la espalda, que quizá en un momento determinado esta implantación se haya hecho sin la necesaria preparación, sin los necesarios medios, y que eso haya afectado a crear un cierto rechazo, aparte de la natural resistencia al cambio que hay en la naturaleza humana, pues eso es así, y eso que hablo en un sitio donde esta implantación se llevó de forma mejor que en el resto de España, con lo cual aquí lógicamente se ha notado menos. Ahora, que el final es positivo, no me cabe la menor duda.
Pues si le parece, acabamos con una última pregunta que en realidad es el origen de todo y también de su presencia aquí, ¿no? Y de la situación política es la que es, y le dicen, ¿qué demandas concretas desde materia de justicia deberían plantearse en la negociación con el Ministerio? Bueno,
pero bueno, el planteamiento es,
sí,
concretemos.
Bueno, pues estamos en lo mismo que decíamos antes. Tenemos que ver el final. ¿Cuál es la finalidad pretendida para esas demandas? Y hemos dicho que la finalidad era llegar a una justicia más ágil, más eficaz, más transparente. Bueno, pues desde ahí tienen que venir las reclamaciones. Entonces, reclamación en el ámbito legislativo, en la dotación personal y material, en las regulaciones ya concretamente de la abogacía, los temas que hemos sacado, el tema de formación, el tema de justicia gratuita, el tema de la defensa. Bueno, pues son todo un conjunto, pero lo fundamental es saber dónde queremos llegar, y en ese dónde queremos llegar ya vamos localizando los medios. Hay mucha tarea que hacer, pero no me cabe tampoco la menor duda de que se hará, y que además en esta época que ha sido complicada, pero que en el fondo es apasionante, ¿no? Porque empezamos un nuevo sistema de regularnos necesariamente a través del acuerdo, necesariamente a través del consenso, pues puede resultar también muy atractivo y se pueden conseguir cosas sin duda.
Señora Ortega, muchísimas gracias por estar en este foro Ser Navarra. Le agradezco que aceptara la invitación rápidamente y su presencia aquí. Le agradezco también a Alfredo Irujo la presentación. A todos ustedes que están aquí, hiciera el acto en nombre de los patrocinadores Joaquín Ausejo como presidente de Alma Hoteles.
Buenos días, muchas gracias a todos, especialmente a Victoria. Realmente es interesantísimo ver de primera mano cuál es la opinión de la presidenta. Y simplemente anunciarles a ustedes que el próximo foro será el viernes día 25 y contará con la participación del vicepresidente económico, Manuel Ayardi. Muchas gracias.
Gracias a todos y muy buenos días.